Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches, ¿cómo están? Reciben el saludo de Ángel Correa. Sean bienvenidos a esta última hora en Tiempo de Juego, edición del sábado 16 de diciembre. Esto se ha escuchado en la despedida de los guardias civiles Víctor Romero, de 30 años, y de Víctor Jesús Caballero, de 38. Es el silencio. El silencio solo roto cuando los féretros con la bandera de España han recorrido el último tramo a hombros de sus compañeros de la Benemérita en una plaza de Alcañiz, en Teruel, abarrotada de gente. Ambos agentes de la Guardia Civil perdieron la vida el pasado jueves cuando buscaban a un individuo llamado Norbert Feher, conocido como Igor el Ruso, un ex militar serbio buscado en Italia por 3 homicidios y que había llegado para ocultarse en España. Y aquí ha cometido otros 3 asesinatos. Los agentes perdieron la vida junto a José Luis Iranzo, un ganadero de la zona, que según la investigación fue abatido antes de la llegada de los guardias. Simplemente este hombre, este ciudadano, había ido a hacer labores del campo y allí le esperaba este indeseable. Sus vecinos también le han despedido hoy en su localidad. Redacción, Ecope en Aragón, Álvaro Montaner.
Andorra ha despedido esta tarde al ganadero José Luis Iranzo, que fue asesinado el pasado jueves junto a 2 guardias civiles, en un funeral multitudinario, ya que Iranzo era muy conocido y muy querido en la zona. Del dolor y la rabia han sido los protagonistas. Antes, por la mañana, los guardias civiles Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero han recibido su último adiós en un funeral al que han asistido muchos de sus compañeros. En ambos sepelios se ha podido ver la presencia de familiares y amigos, así como diversa representación institucional, tanto local como regional, que han llorado a las víctimas.
Es un día especialmente triste enterrar o celebrar el funeral que hemos celebrado ahora de 2 servidores de la patria, de 2 guardias civiles que han dado su vida en el cumplimiento de su servicio.
Mientras tanto, Igor el Ruso prestará declaración mañana a las 10:30 y por videoconferencia en Alcañiz ante la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela. Después se espera que lo haga ante la titular del juzgado número 2 de Alcañiz.
Vamos a saludar a Antonio del Río, es alcalde de Albalate del Arzobispo en Teruel. Don Antonio, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Tenían ustedes alguna sospecha de que un sujeto tan peligroso, este Igor el Ruso, un sujeto como este, andaba rondando por la zona? ¿Le habían visto alguna vez por allí?
Pues no, que yo sepa nadie lo había visto y sabíamos nada de nada. Ahora con las investigaciones judiciales se sabrá cómo cayó aquí. Lo último que he leído en prensa es que de Italia partió, o sea, le pidieron la pista en el mes de abril. Y no sabemos ni cuándo llegó a España ni cuándo ha caído por aquí. Pero no se tenía ninguna noticia de él.
Todo este asunto, toda esta persecución, vamos a decir, comienza en su municipio cuando sí. 2 vecinos acuden a una casa de campo a hacer sí. una comprobación habitual, ¿no?
Efectivamente. Sí que es cierto que unas 2 semanas anteriores se habían producido unos robos en cadena en Masicos. Masicos es, llamamos aquí, a las casas de campo que tienen sí. los ciudadanos y muchos agricultores, en las cuales en muchas incluso se puede hacer vida, pero no vive allí la gente. Allí va pues los fines de semana o donde deja los aperos del campo. Y como digo, se habían producido unos robos en cadena unas 2 semanas antes y hasta que ocurrió esto el día 5. Pero robos ha habido otras veces, o sea que no hay relación de causa-efecto entre la violencia inusitada que ha sido y violencia extrema que se ha producido esta vez con asaltos anteriores en los que se llevaban alguna cosa y no pasaba nada más.
Don Antonio, y también es un momento para recordar a esas 3 víctimas. Usted me pues parece sí. que ha estado en los funerales.
Sí.
Y para poner también en valor la labor de la Guardia Civil, que muchas veces en zonas rurales de toda España sí. intenta suplir la falta de medios con un gran esfuerzo.
Pues sí, también hay que reconocer que España tiene 500.000 kilómetros cuadrados, es un territorio muy grande y que controlarlo todo es muy difícil, muy difícil. O sea, eso hay que ponerlo en valor a la labor que han hecho. Y una observación, en Italia no fueron capaces de cogerlos, o sea que se les ha cogido aquí. Algo que agradecer también, ¿no? Digo yo.
Sí, con mucho sacrificio, desde luego.
Claro.
Ha costado muy caro.
Sí, sí, pero en Italia no los cogieron. O sea que de causa fácil ninguna. Es que luego a todo lo pasado, pues todos que si tal, que si igual, que si se podía haber hecho esto o lo otro. Pero bueno, en Italia asesinaron a 3 ciudadanos en pocos días y allí no fueron capaces de cogerles.
O sea, y consiguió escapar.
Que este debe ser un individuo muy especial. De hecho, ha sido, por lo que se ve, del ejército, y fue del ejército y está muy bien preparado para sobrevivir, eso está clarísimo.
Antonio del Río, alcalde de Albalate del Arzobispo en Teruel, gracias por atender la llamada de COPE.
Muchas gracias a ustedes.
Por lo demás, comienza la cuenta atrás de la campaña electoral catalana. Se está haciendo muy largo, muy denso, pero este fin de semana, ya les digo, abre su recta final. Más allá de todo lo que se está diciendo en campaña, lo ideal sería que el día 22 de diciembre, tras el recuento de votos, llegara a la normalidad, a la situación política nacional y catalana en concreto. Eso sería lo ideal, un deseo de normalidad que seguro está anhelando mucha gente. Sobre esto, sobre la concordia social, ha hablado precisamente el arzobispo de Barcelona, don Juan José Omella, en el programa Converses de COPE Cataluña, Maribel Sánchez.
Venimos de una situación muy tensa, ha reconocido el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, en el programa Converses de COPE Cataluña. El prelado ha hecho un llamamiento a acudir a las urnas y ha deseado que el resultado de las elecciones del próximo 21 de diciembre sirvan para avanzar en la convivencia.
Venimos de una situación muy tensa. Nos ha dolido mucho la marcha de muchas empresas y esto ha producido incertidumbre y dolor. Hay una cierta división dentro de la sociedad, dentro de la familia. A mí me parece que lo más importante es que ese día cada ciudadano ejerza su derecho al voto. Yo desearía también que el resultado de esas elecciones sea siempre pensando en todos.
Lo primero que hay que hacer ahora, añadíamos, señor Omella, es acabar con el enfrentamiento en Cataluña.
Tenemos que también aprender a pasar por encima de nuestros sentimientos, de nuestras ideas, que al final cada uno ha votado a quien le ha parecido en conciencia conveniente. Pero a partir de ahora, a caminar todos juntos. Todos somos hermanos y todos tenemos que construir este ámbito de paz y no de enfrentamiento. Y esto exige mucha magnanimidad y mucha humildad por parte de todos.
Monseñor Omella, que ahora cumple 2 años en su responsabilidad como arzobispo de Barcelona, hablaba también del papel de mediador en el conflicto catalán.
En la medida en que a mí me lo pidieron y yo estaba capacitado, pues me presté por el bien de la sociedad, por el bien de Cataluña. La mediación se puede hacer cuando las partes están dispuestas, pero si uno no quiere avanzar más, pues se hace todo lo que se puede.
El arzobispo de Barcelona tenía también un recuerdo para las víctimas de los atentados terroristas del pasado mes de agosto en Barcelona y Cambrils, que provocaron una reacción ciudadana que, a su juicio, demostró que Cataluña tiene aún una reserva muy fuerte de solidaridad.
Efectivamente, sería lo ideal que las elecciones del día 21 de diciembre acabaran con tantas tensiones e incertidumbres, pero ya veremos. Por lo pronto, de hoy al día 21, leña al fuego en una campaña, como les decía, muy densa, demasiado. Quizás para buscar el efecto sorpresa, el bloque constitucionalista, en concreto Ciudadanos y el PP, han compartido hoy la figura del ex primer ministro francés Manuel Valls. Sobre la aplicación del artículo 55, Valls dice que lo hubiera hecho exactamente lo mismo que ha hecho el gobierno de Rajoy. En el acto de los populares ha estado Andrea Guerrero.
El ex primer ministro socialista francés Manuel Valls ha lanzado un mensaje de unión y ha asegurado que Cataluña y España son más fuertes juntas. Valls además considera que la Constitución española es de las más democráticas y progresistas de Europa, pero ha afirmado que en toda democracia también hay reglas. Por ello, ante el procés catalán, Manuel Valls ha defendido la aplicación del artículo 155.
Y apoyo a todo lo que se ha hecho. Lo decía el otro día.
Apoyo al proceso del artículo 155. ¿Por qué? Y me lo preguntaron. Usted, señor Valls, siendo primer ministro, ¿qué hubiera sido si este tipo de proceso existiera en Francia? Lo mismo. Porque España no es una dictadura.
El ex primer ministro francés ha añadido que estas elecciones no solo afectan a catalanes y españoles, sino que también se está jugando el futuro de Europa.
Manuel Valls, que curiosamente ha hecho doblete, ha compartido después escenario con Ciudadanos en un acto de campaña en el que también estaba el premio Nobel Mario Vargas Llosa, Ángela Sánchez.
El Nobel Mario Vargas Llosa apoya a Ciudadanos en unas elecciones decisivas, dice, para Cataluña, España y Europa. Los valores europeos deben servir para combatir al populismo disfrazado, dice, de falsa izquierda.
Que no representa para nada los viejos valores de la izquierda. Antinacionalista, quería acabar con todas las fronteras. Hoy día es profundamente antidemocrática. Por ejemplo, la CUP tiene una apariencia progresista. No creo que haya un partido más tradicionalista y reaccionario que la CUP.
Para la candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas, es fundamental revisar el proyecto europeo.
La Unión Europea hay que regarla todos los días, porque los nacionalistas riegan cada día su semillita nacionalista. Nosotros tenemos que regar la nuestra.
Por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, compara a Carles Puigdemont con la francesa Marine Le Pen.
Le Pen propone salir de Europa, Puigdemont propone un referéndum exactamente igual que Le Pen. ¿Qué debemos hacer los que creemos en la libertad, los liberales? Solo podemos ir a más Europa y a una Europa mejor.
Los tres coinciden en que el desafío independentista en Cataluña es uno de los retos más importantes de la Unión Europea junto al Brexit.
Y desde el PSOE, Pedro Sánchez echa el resto. También se ha volcado este fin de semana en Cataluña buscando la remontada, la intención de voto a su candidato Miquel Iceta. Ambos han estado hoy en una plaza fuerte del independentismo en Gerona. Esta tarde también han estado con las Juventudes Socialistas de Cataluña, Álvaro García.
Pedro Sánchez rechaza hablar de vieja o nueva política y sí de buena o mala política. Para el secretario general del PSOE, Miquel Iceta representa la buena política y por ese motivo agrega que votar a los socialistas representa el voto útil en estas elecciones.
Yo solamente encuentro a una persona, a Miquel Iceta, que pueda garantizar aunar el apoyo de todas las fuerzas no independentistas de distintas ideologías. Si quieres maximizar tu voto, a Miquel Iceta tienes que votar.
El candidato a la presidencia de la Generalitat reconoce que PP y Ciudadanos pueden ayudar al cambio en Cataluña, pero que no son el cambio que necesitan los catalanes. Según Iceta, él es el único que propone soluciones como, por ejemplo, mejorar la financiación.
Los independentistas, como ya están en otro país o en otro planeta, a ellos ya no les importa eso. Y otros que no son independentistas y siguen por aquí, tampoco querían mejor financiación. Luego todos dicen que van a hacer más políticas sociales. No sé cómo las van a pagar, con el dinero del Monopoly o si tienen una reserva de bitcoins.
En este acto de campaña con la Juventud Socialista de Cataluña, Miquel Iceta y Pedro Sánchez han insistido en que su objetivo es restablecer la concordia y la convivencia en Cataluña después del proceso independentista.
En Gerona, por cierto, también ha estado esta tarde la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sanz de Santamaría. Ha pedido así el voto para el Partido Popular, con chiste incluido o algo parecido.
¿Sabéis cómo se llama ahora el Diplocat? Ya no se llama Diplocat. Se llama Diplocat en liquidación. ¿Y quién está mandando a la liquidación al independentismo? Mariano Rajoy y el Partido Popular. Por tanto, ¿quién se merece los votos para seguir liquidando al independentismo? Mariano Rajoy y el Partido Popular.
Y en medio, en esa calculada navegación entre dos aguas, está la marca blanca de Podemos, En Comú. Pablo Iglesias está hoy arropando a su candidato Xavier Domènech, quien asegura que el día 22 se van a sentar a hablar con Esquerra y con los socialistas catalanes. En Comú ha asumido ya ese papel que puede hacer caer de un lado u otro la balanza después de las elecciones. Aunque según la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, hay cosas que no van a hacer. Una, no apoyarán, dice, a los independentistas. Y la otra está.
Nosotros jamás haríamos presidenta Arrimadas, porque por mucho que se disfrace de nueva política, en Cataluña la conocemos muy bien. Sabemos que Ciudadanos nacieron del conflicto y para animar el conflicto, para atentar contra la convivencia en Cataluña, porque su única obsesión es votar en contra de Barcelona en Comú, en contra de un proyecto popular y en contra de Colau.
Este es otro sonido que quedará grabado en la fonoteca por lo que pueda pasar. Hablando de grabaciones, ha reaparecido Oriol Junqueras en un mitin de Esquerra. Lo ha hecho con una grabación de audio, se entiende que debe de haber realizado en la cárcel, Sergio Segura.
El candidato de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, se mete de lleno en la campaña electoral del 21 de diciembre. El cesado vicepresidente de la Generalitat continúa encarcelado, pero ha participado en el acto central de campaña del partido a través de un mensaje de voz. En este mensaje, Junqueras pide el voto para Esquerra Republicana, apela a los valores de la honestidad y el rigor para construir un futuro para todos los catalanes.
Soc Oriol Junqueras. Volem un país para tothom.
Queremos un país para todos. Así pues, nuestro amor a los demás es tan importante como nuestra honestidad, el rigor y la vocación por el trabajo. Unos valores que, por ejemplo, queremos concretar en trabajos más productivos y dignos, en escuelas que sean más inclusivas y creativas y en el apoyo a las familias que, sin duda, son la mejor herramienta para construir un país mejor. Votad Esquerra Republicana.
Voteu Esquerra Republicana.
Un mensaje que ha sonado en el acto de campaña de Esquerra en el que también ha participado Carme Forcadell. La expresidenta del Parlament ha advertido al Estado de que los catalanes no permitirán que gobierne el bloque del 155.
Y no podía faltar el candidato a distancia y a la vez prófugo de la justicia española, Carles Puigdemont. Ha sido la conexión estrella de su mitin en un mitin de su formación en Barcelona.
Y el propio día 21...
El próximo día 21 de diciembre tendremos que elegir entre vivir en una Cataluña en color o en una España en blanco y negro, que es la España del 155. La elección está entre un país mejor o un país menor.
Un país menor.
La Cataluña en colores de Puigdemont, seguramente con eso de los colores, no se está refiriendo a la fuga de 3.000 empresas desde que comenzó la deriva independentista. En campaña, por cierto, se ha colado, ya saben, el asunto de las obras de arte del monasterio de Sigena, que han sido devueltas por mandato judicial desde Cataluña a Aragón. El ministro Méndez de Vigo, que con el artículo 155 ahora controla también la política cultural de Cataluña, anunciaba un recurso de la Generalitat contra esa decisión judicial que ha obligado a la devolución de los bienes artísticos. Pues bien, no se pierdan la respuesta que le ha dado el presidente de Aragón, Javier Lambán, digna de una clase de oratoria.
O es tonto o nos toma por tontos. Me inclino por la segunda versión. Creo que el ministro nos toma a los aragoneses por tontos. No es admisible que un responsable político se escude en los funcionarios para tratar de enmascarar sus propias decisiones.
Vamos ahora con una actuación de la Guardia Civil que ha desbaratado un secuestro virtual que se estaba cometiendo, atención, a 8.000 kilómetros de distancia, desde Alicante a Brasil. Adrián Gil.
Alicante, Guardamar de Segura. Uno de sus vecinos llama como cada día a su amiga de Brasil por videollamada cuando descubren que unos secuestradores están extorsionándola por teléfono. Tiene 72 años y recibe amenazas durante más de 11 horas. Le llegan a decir incluso que tienen secuestradas a su hija, a su yerno y a sus tres nietas. Así lo explica Verónica García, portavoz de la Guardia Civil de Alicante.
La van amenazando con hacerle daño a sus familiares. Es como un bombardeo de amenazas, de manera que ella se bloquea mentalmente. No le dejan que piense. En esos momentos de tensión extrema, realmente se creía esas amenazas que podían ser reales.
Su amigo entonces llama a la Guardia Civil y varios agentes se presentan en su casa. Solo pueden comunicarse a través de la imagen de la cámara del ordenador, por lo que se interactúa con ella a través de notas escritas. Es ahí cuando se obtiene información detallada del secuestro y se ponen en contacto con un comandante del Cuerpo Armado de la Embajada Española en Brasil. Fue él quien localizó a los familiares y comprobó que se trataba de un secuestro virtual, algo que es muy habitual en estos países. La investigación sigue abierta y continuará en manos de las autoridades brasileñas.
La siguiente historia nos sitúa en Madrid capital. Detenido un menor de 17 años acusado de homicidio en grado de tentativa. Él y un grupo de amigos estaban enredando con un cuchillo cuando el juego se les ha ido de las manos y una de las chicas que estaba en ese grupo ha acabado con un profundo corte a la garganta. Juan Francisco Lamata.
La policía descarta que fuera un caso de violencia machista, dado que el menor responsable de la puñalada y la víctima no eran ni habían sido pareja. Al parecer, el chico, en lo que podría haber sido un intento de juego, ha acercado la hoja del cuchillo a la chica y en un movimiento brusco le causó el corte en el cuello. José Ramón Santamaría, del SAMUR, detalla el suceso.
Una agresión con arma blanca en la calle Carlos Solé, en Puente de Vallecas, y la víctima es una mujer de 18 años que tenía un corte profundo en el cuello que le había afectado a la arteria tiroidea, a la tráquea y a la yugular. Fue estabilizada, además tenía un sangrado muy abundante, y una vez estabilizada en el punto por SAMUR Protección Civil fue trasladada en estado grave al Hospital de la Paz.
El atacante fue detenido por agentes municipales en Vallecas tras haber intentado huir. Se encuentra detenido acusado de homicidio en grado de tentativa.
Ha sido una madrugada complicada en la capital de España, donde las últimas horas han dejado también dos personas fallecidas en sendos incendios en sus viviendas. Una de ellas como consecuencia de una fuerte explosión totalmente imprevista que ha dejado también dos trabajadores de emergencias heridos. Paco Delgado, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Ha ocurrido en el distrito Arganzuela, cuando dos miembros del SUMA acudieron a la vivienda de un hombre de 85 años para prestarle asistencia. Ya dentro del piso, una botella de oxígeno explotó y provocó un incendio que hirió gravemente al anciano y causó quemaduras a los dos efectivos sanitarios. Los vecinos, de los cuales 7 fueron atendidos por inhalación de humo, nos han contado cómo se vivió el suceso.
Empezaron a gritar, socorro, auxilio, llamar a los bomberos, y claro, sales.
Empezaron a gritar desde allá arriba, subimos a ver qué estaba sucediendo y ya estaba el humo bajando por los pisos.
Cuando llegué arriba había un señor, chico joven, tumbado en el suelo, que quería meterse para adentro porque oía voces de la chica de ellos.
El anciano fue ingresado de gravedad en el hospital de Leganés, donde falleció tras entrar en parada cardiorrespiratoria. Además, los dos miembros del SUMA también han sido hospitalizados con quemaduras de segundo grado en las extremidades. También un segundo hombre ha fallecido en el barrio madrileño de Carabanchel al iniciarse un incendio en el colchón mientras descansaba. La víctima tenía 40 años y murió al no poder escapar de la vivienda después de que se originara el fuego.
Bueno, Carlos Herrera va a volver el lunes a armar el Belén. Los miembros del equipo de Herrera en COPE, los colaboradores y los invitados, todos van a tener un papel en ese Belén viviente un año más. El de Herrera en COPE es uno de ellos, pero Belenes hay muchos y todos tienen algo de particular. Vamos a saludar a Íñigo Bastidas, presidente de la Federación Española de Belenistas. Está también al frente de la Asociación de Belenistas de Álava. Íñigo, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, a estas horas creo que te pillamos también en plena faena montando un Belén.
Bueno, el de casa siempre es el último que montamos los belenistas.
Empecemos con un poco de historia, Íñigo, si te parece. ¿De dónde proviene la tradición de montar belenes?
Nosotros como belenistas reconocemos un poco el milagro de San Francisco en la Nochebuena de 1223 en Greccio, en Italia, que fue un Belén viviente, y de ahí con el tiempo pues bueno, fue pasando a que fuese un Belén de figuras ya en el siglo XVII y hasta hoy hemos llegado. Nada, 8 siglos de nada.
Sí, 8 siglos de nada, efectivamente. Además de San José, la Virgen y el Niño, que son los protagonistas, ¿qué es lo que no puede faltar en un buen Belén?
Sobre todo el cariño de montarlo, básicamente, o sea, y esa un poco de fe. Y muchas cosas más, ¿no? Aparte, ya si hablamos de elementos físicos, pues figuras de acompañamiento, el buey y la mula, complementos, básicamente. Pero mucho cariño, ante todo.
No sé si la siguiente pregunta es un poco técnica, ahora me dirás. Hay quien dice que al niño solo hay que ponerle en el Belén a partir del día 24 de diciembre. No sé si esto es exagerado o no.
No, hay corrientes que lo hacen así. Lo cierto es que los belenes, por tradición histórica, se han montado el día de la Inmaculada y se retiran el día de la Candelaria, el 2 de febrero. Entonces, en ese plazo, cada uno puede hacer lo que quiera, mover figuritas, mover los reyes acercándose, que el niño nazca el 24, efectivamente. O sea, hay muchas tendencias. Pero bueno, ese es el periodo, digamos, de los belenes en actividad.
¿Hay algún belén de referencia en el mundo? ¿Ese belén que, por sus dimensiones o por su historia, sea como el nacimiento de referencia en el que todos los belenistas se fijan?
No, yo creo que más que referencias es la imaginación de cada uno la que le lleva a poner un belén más grande, más pequeño, pero sobre todo ponerlo, ¿no? O sea, el tamaño o la referencia no es relevante, ¿no? Cada uno con las armas que tiene lo pone, ¿no? Es más pequeño, más grande, y pues, imaginación y lo que hemos dicho antes, cariño.
¿Cuál es una curiosidad, cuál es el belén más grande que habéis montado hasta ahora?
Más grande, sí. Bueno, yo creo de los más grandes, por lo menos en España, y espero no equivocarme, hay uno en Alcalá de Henares, en la antigua fábrica de Gal, que es grandísimo, y hay otro muy largo y grande en San Fernando, en una antigua escuela, que es un Belén con varias escenas encadenadas, que claro, tiene 25 metros de largo.
¿25 metros?
Sí. Pero hay muchos grandes, tienes en Asturias belenes grandísimos, en Madrid los que montan las asociaciones de Madrid grandísimos, la asociación de Pamplona ha montado grandísimos. Lo cierto es que por todo el país tienes asociaciones que en un momento dado han montado un belén grande por un congreso nacional de belenistas o por cualquier motivo. O sea, que no puedo decirte uno que sea mejor que otro, sino que todos son maravillosos.
Esta que te voy a hacer es una pregunta un pelín espinosa. Algunos políticos están, digamos, poniendo en cuestión esto de los belenes. Algunos ayuntamientos ponen cada vez más trabas, más dificultades para belenes públicos. ¿Ustedes en sus asociaciones están notando estas cosas o directamente van a lo suyo, que es la tradición?
Pues ciertamente lo hay. Nosotros tenemos mucha constancia y paciencia, pero sí que es cierto que hay algunos ayuntamientos que por acción o por omisión, o sea, por ponerte pegas directamente o por retirarte financiación vía subvenciones, pues sí que parece que, no sé si es una lucha contra esto o que dedican el dinero a otras cosas que puedan ser mejores, no te voy a decir que no, pero sí que hay cierta tendencia en algunos sitios que a encontrarnos algunas barreras.
Ya sabes cómo son. Ya sabes que aquí en Madrid, por ejemplo, bueno, pues ha animado a la gente a poner sus pequeños belenes domésticos, por decirlo de alguna manera, en plena puerta de Alcalá, donde hasta hace 3 años había unos belenes en esa puerta de Alcalá, y ahora, bueno, al quitarlos el ayuntamiento, han decidido la gente poner el suyo propio, y la verdad es que ahora mismo puede haber un centenar de ellos en esa puerta de Alcalá.
Sí, y serán más, como el año pasado, que se logró un éxito con esa campaña, ¿no? Lo cierto es que ¿por qué se nos impide poner el Belén? somos menos ciudadanos porque ponemos belenes, o no sé, es una cosa que llama la atención, ¿no? O sea, puede haber razones, no te digo que no, pueden ser válidas, pero no alcanza a entender que en Navidad lo que celebramos es lo que celebramos y que se impida reflejar artísticamente qué es lo que celebramos, ¿no? Que es el nacimiento del niño Jesús.
Pues Íñigo Bastida, presidente de la Federación Española de Belenistas, muchas gracias por habernos atendido y que tengas unas felices fiestas.
Igualmente, gracias por desde nosotros.
Son las 11 y 25 minutos, las 10 y 25 en Canarias.
COPE, estar informado.
Oye, Antonio, ¿y por qué nos gusta la Navidad? ¿A ti por qué te gusta?
Me gusta la Navidad porque suena a pandereta y a cascabel. Me gusta la ronda con sus instrumentos tradicionales, con los músicos por las calles entonando esos villancicos que uno canta desde niño. Me gusta la Navidad porque la música, también en Navidad, siempre es alegría.
Qué musical eres. A mí me gusta, pues eso, por compartir buenos momentos en familia, porque todos parece que somos un poquito mejores. Y ¿sabes una cosa que me encanta? La cara de felicidad permanente que parecen tener siempre los niños en Navidad.
En Mediodía COPE vivimos la Navidad contigo. ¡Feliz Navidad! COPE, estar informado.
Han pasado 30 años desde el inicio del programa Erasmus. De ahí surgieron amistades y surgieron amores internacionales, amor sin fronteras. La Comisión Europea ha juntado hoy un buen número de parejas que se conocieron gracias a estas becas Erasmus. Todos han formado nuevas familias y han llevado a lo que se llama Erasmus Babies. Diego González.
30 años de beca Erasmus por la que han pasado más de 9 millones de estudiantes, jóvenes que han tenido la oportunidad de formarse, hacer prácticas y aprender un idioma, una experiencia que recomienda Ana de Barcelona. En el 95 hizo las maletas rumbo a Milán.
Un año muy interesante, aprender un nuevo idioma, encontrar muchísima gente nueva, gente europea.
Todos los Erasmus coinciden en que esta beca no solo es aprender otra lengua y vivir en otra ciudad, también te da la oportunidad de conocer otras culturas e incluso encontrar al amor de sus vidas. Es el caso de Lisa, canaria, que en Boyun, Alemania, conoció a su marido. Es de Bulgaria.
Conocí a Georgi en la residencia, sí, que nos quedábamos de estudiantes.
Ella se resistió, ¿eh? Bastante tiempo. Pero al final, sí, al final, precisamente en una fiesta polaca, me acuerdo, creo que fue, casualidad de la vida, que al final fui, me quedé con ella bailando ahí y así surgió todo.
Esta y otras parejas se reúnen en Madrid para poner en común todo lo vivido durante el Erasmus, una beca por la que han pasado 1 millón de jóvenes españoles.
Mariel Sánchez, buenas noches de nuevo.
Buenas noches, Ángel.
Bueno, ¿qué más contamos a los oyentes? Cosas como esta. Ha habido lío en Barcelona, los manteros agreden a la policía local.
Sí, y han resultado heridos 5 agentes de la Guardia Urbana tras pedir a unos manteros que retiraran la venta ambulante de la Plaza de Cataluña en Barcelona. En un principio huyeron hacia la estación de metro más cercana, pero acabaron enfrentándose a los agentes, a los que provocaron heridas leves.
Hablando de Barcelona, ha habido un robo a las fiscal jefe que parece ya se ha aclarado.
Los Mossos de Escuadra han detenido a un hombre de origen rumano como presunto autor del robo perpetrado en la residencia que la fiscal jefe de Barcelona tiene en la población de Planoles, en Gerona. Le han localizado en un tren de cercanías con los objetos que había robado.
Suspenden la búsqueda de un varón en la ría de Bilbao.
La Guardia Civil, Salvamento Marítimo, Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos de Bilbao comenzaron la búsqueda el pasado jueves, cuando el hombre se precipitó a la ría en pleno temporal. El operativo solo se reanudará, han dicho, en el caso de que aparezcan nuevos indicios que puedan delimitar la búsqueda.
Y vamos con una de expediente X, podríamos decir, 22 millones de dólares... para identificar ovnis.
Es el presupuesto anual que destinaba el Pentágono para investigar objetos voladores no identificados y que ahora ha desvelado la prensa norteamericana. Sin embargo, desde el Pentágono han asegurado que la iniciativa concluyó en 2012, cuando se cancelaron estas partidas. Ángel.
Luego, dentro de 5 años, nos enteraremos que esas partidas habían seguido y tendremos
sí,
otra vez un titular parecido a este. Bueno, no sabemos si llegaron a encontrar algo, ¿no? Porque de eso tampoco nos hemos enterado. Antes de rematar, sepan que mañana tendremos un tiempo estable y sin precipitaciones en casi toda la península, con intervalos de viento fuerte, eso sí, en los Pirineos, bajo Ebro, Ampurdán, Menorca y ya en la segunda mitad del día también en el archipiélago canario. Ahora sí, ya estamos rondando las 11:30 de la noche, las 10:30 en Canarias. Ya lo saben, se queda, continúa el tiempo de juego. Se quedan con José Luis Corrochano, como siempre. Gracias por estar ahí al otro lado. Muchas gracias por su atención.